Hoy voy a hablar de un tema polémico, posiblemente me cause algunos bloqueos, pero creo que es saludable dialogar sobre cualquier tema. Creo que la mejor manera que tengo de ayudar a la democracia es poniéndola en duda, colocándola sobre la mesa y debatiendo sobre ella, y no escondiendo el debate, declarándolo tabú, porque la democracia es lo más, es la base de todo y no se puede poner en duda. Si lo haces, serás desterrado de nuestro grupo de amigos, de los debates y de los medios de comunicación. Y bueno, no voy a ahondar en todos los defectos que he visto en la democracia o en esta democracia desde que me alejé y tomé perspectiva. Me gustaría publicar un libro sobre ello y llevo tiempo escribiendo notas en mi diario al respecto. En un vídeo cortito me voy a focalizar en un punto anecdótico, quizá más relacionado con la libertad de expresión o incluso con la responsabilidad de expresión, un concepto muy poco explorado, que va a sacar de sus casillas a más de uno, pero que me parece fundamental para que observéis cómo se nos ve desde otro lugar, en este caso desde un lugar horrible, China, ya lo sabemos. No sé si os aporta algo lo que piensa alguien lejano a nuestro sistema, si tiene información suficiente para juzgarlo o no. Yo creo que sí, que siempre es bueno el diálogo, escuchar a alguien externo. Y a partir de ahí, si queremos, incorporar su crítica de manera constructiva para mejorar o descartarla. Ahí vamos. Me encontraba en un viaje a España con mi mujer, que es una chica china, con educación superior, mente global. Ha viajado a más de una veintena de países, ha pasado mucho tiempo en España. En fin, no debería ser necesario explicar esto, pero por si acaso. Y bueno, antes del COVID, cada vez que viajábamos a España, la comida de Navidad, nos juntábamos todos los primos, tíos, etcétera, que aprovechan para vernos. Y como no, sucede lo que sucede en todas las casas, que empezamos a discutir sobre política. Imaginad, unos de derechas, otros de izquierdas, el que va de moderado pues de centro, independentistas, españolistas, el que no deja hablar, el que se enfada para tener la razón, lo normal. Yo le iba traduciendo a mi mujer la tendencia política de cada uno y el resto de familiares me iba viendo, y en un momento me dicen, ¿ella entiende? ¿Le has ido traduciendo todo? ¿Qué opina? Se lo pregunta y su respuesta provocó todo tipo de reacciones. ¿Sabéis cuál es el problema de España? ¿Cuál, cuál? Todos estaban expectantes. Que todos tenéis opinión. Bueno, imaginad la reacción. Ya no cae tan bien en casa. Nos hemos librado de algunas visitas incómodas desde entonces. No todo iban a ser malas noticias. En fin, tengo todo tipo de reacciones cuando explico esta historia. Justificada, seguro. Lo entiendo todo. Más allá de saltar a la yugular, que me parece bien, de justificar por qué es una frase inaceptable, si despasionalizamos el debate, que es algo muy beneficioso, quizá podamos aprender algo, incluso, quién sabe, mejorar. Y en el peor de los casos, si no tenemos absolutamente nada que aprender del concepto, como mínimo habremos aprendido algo sobre los chinos, lo cual ya es un takeaway considerable. Ojalá os lo llevéis como aprendizaje de este vídeo y los que estáis interesados en entender cómo piensan los chinos, os suscribáis al canal para seguir ampliando vuestro ancho de banda analítico. Primero de todo, leamos entre líneas. Esto va más allá de tener opinión. Lo que veo en Occidente, sobre todo en los lugares con menor cultura quizá, no es tanto el tener o no opinión, sino el mostrarla y aún más, el imponerla. Dialogar permanentemente con el botón pulsado, no escucho, estoy esperando que acabes tu argumento para explicarte el mío, no me meto en una discusión a aprender, sino a que los demás escuchen lo que yo voy a decir, y por supuesto no estoy dispuesto a cambiar de opinión. Sería una muestra de debilidad. Bajo nuestras convenciones sociales, mostrar nuestra opinión es también una forma de vender nuestra marca personal. Presentarnos como alguien inteligente, que piensa por sí mismo, que no se deja engañar por los medios, mostrar una opinión alternativa nos coloca en una posición de superioridad frente al rebaño que obedece, en la mayor parte de ocasiones encierra un esfuerzo desmesurado en busca de aprobación social. El tipo más callado de la discusión quizá actúa así porque no tiene opinión, o puede tenerla perfectamente, y simplemente lo que ocurre es que hace un cálculo coste-beneficio de enfangarse con personas que no están dispuestas a escuchar y no le compensa. Fijaos que decir el problema de España es que todos tenéis opinión no suena fascista, antidemócrata, lo que queráis, dicho por un chino, pero es algo que han repetido en un contexto mucho más amigable un montón de entrenadores de fútbol, desde Luis Aragonés hasta José Mourinho. En España hay 40 millones de entrenadores, todo el mundo parece saber más que yo para hacer la alineación del equipo, pero al final el que se juega al cargo soy yo. Lo que nos están pidiendo los entrenadores en ese momento es que les dejemos trabajar, que hemos escogido teóricamente a la persona más preparada para el cargo, y si no pone a este o a ese jugador será por algo. Él tiene infinitamente más información que nosotros para tomar las decisiones que toma, lleva 20 años dedicándose a lo mismo, y lo que le dice a ese aficionado es que desde su sofá, con una mano en cada nalga, se opina muy fácilmente sobre cualquier cuestión. Pero quizás se debería confiar un poquito más en su trabajo, ya que se le paga una morterada de dinero por ejecutarlo. Es el principio de la democracia representativa. En el fútbol lo vemos claro, en la política no. La idea se basa en un concepto maravilloso, que es el de la racionalidad limitada, algo que los chinos, sin saberlo, practican a la perfección, pero nosotros no. La idea es muy simple. No hay tiempo material en una vida para obtener un dominio superior en cualquier disciplina, aunque nos pasemos todo el día informándonos. Sería imposible para cualquiera de nosotros discernir si es mejor hacer una carretera u otra, si en esta ciudad faltan 3 hospitales o 4, si es mejor avanzar en nucleares o en el gas, si hay que invertir más en defensa, si hay que ceder más o menos soberanía a Europa, o si hay que avanzar o no en la robotización. No hay tiempo material para informarnos sobre todo, y por tanto, en una democracia representativa, delegamos nuestro voto en nuestros representantes para que ellos, que no tienen que pasarse 9 horas en la frutería, se formen en cada tema y nos representen de la mejor manera posible. Con 1000 fallos, pero ese es el sistema que tenemos. Vayamos a muerte con él o cambiémoslo. En China, con toda la incultura que hay, al menos son conscientes de sus posibilidades. Es decir, yo siempre digo que el mejor futbolista no es el que regatea 8 rivales y después la pierde. Es el que sabe cuándo regatear y cuándo no. Y en ocasiones hay que saber pasarle la pelota al de al lado en lugar de lucirse uno. Pues bien, los chinos saben que tienen un nivel cultural medio-bajo, han creado un sistema meritocrático, con 1000 fallas sí, pero donde creen, al menos en un planteamiento teórico es así, que los más capacitados son los que van ascendiendo en el escalafón. Es decir, no lo deciden los votos, que también, pero esa es otra discusión, no lo decide el partido, que también, pero esa es otra discusión, sino que lo decide idealmente, nominalmente, el mérito. Y no entro en si esto es realmente lo que pasa o no, quedémonos en el marco teórico. Si yo creo que son los más meritorios los que están arriba, ¿cómo voy a poner yo en duda las decisiones que tomen? Por esto siempre repito que para los chinos la política es como un fenómeno atmosférico. Si llueve, no me quejo, en todo caso tomo un paraguas para que me afecte lo mínimo. No entienden cómo podemos invertir tanto tiempo de nuestro día a día en hablar de política. Un problema de la democracia o de nuestro nivel de conciencia actual es que somos perfectamente conscientes de que la gente que está gobernándonos no ha llegado ahí de una manera meritocrática, sino en todo caso pisándole el hígado a su compañero de partido, estando infradotados a nivel teórico, no tienen ningún tipo de experiencia de gestión en el sector privado y con todo ello no les tenemos ningún tipo de respeto y aquí viene lo grave, nos vemos capacitados para ocupar su lugar. Si yo fuera presidente, bueno, pues en este sentido quedé a tomar unas cervezas el otro día con un patrono del canal, gallego del sector textil, y acabamos hablando de Zara y de la sucesión de Pablo Isla, posiblemente el mejor CEO del mundo, una sucesión nada fácil, y me decía, es que quizá Marta Ortega debería salir y decir, no sé si estoy preparada para sustituir a Pablo Isla. Y no es por hacerle de menos, estará muy preparada, pero es que no sé si hay alguien en el mundo capaz de sustituir a Pablo Isla. Bien, pues la alternativa de esto la tenemos en el Congreso de los Diputados, donde mínimo hay 30 de tipos que se sienten completamente preparados para dirigir la mayor empresa del país, que es el aparato del Estado. ¿Habéis pensado en ello? ¿Cómo es posible que para dirigir cualquier puesto en la C-suite de una multinacional nos tiemblen las piernas, pero para dirigir el destino de 50 millones de personas sobren los tipos que se sienten enteramente preparados? La razón es que le hemos perdido el respeto a una serie de capacidades, competencias, talentos, porque la habilidad fundamental para llegar arriba en un partido es la sangre fría, ya que se produce una selección natural y ganará el más despiadado, y una vez arriba la competencia más necesaria para que te voten es la oratoria. Y esto no ocurre solo en España, pasa en Estados Unidos y en cualquier lugar con democracias viciadas. En un debate televisado entre los dos rivales puede decidir la elección y por tanto el populismo gana. Es más importante visualizar a un enemigo, encontrar un punto focal al que todo el mundo mire, los chinos, los mexicanos, las Malvinas, la valla de Melilla, los ricos si tu público es de izquierdas, Venezuela si tu público es de derechas, prometer medidas que la plebe aplauda, aunque sean irrealizables, conmigo bajará la factura de la luz. Fijaos que la frase, el problema de España es que todos tenéis opinión, no es una invitación a copiar el sistema chino. Los chinos no quieren exportar su modelo, eso lo hacen los norteamericanos en todo caso. La frase lo que nos está diciendo es, dadle una oportunidad a vuestro modelo. No al mío, al vuestro. Porque la preferencia anunciada es que os encanta, pero vuestra preferencia revelada indica lo contrario. Cada vez que le digo a los chinos que pierdo mucho tiempo pagando impuestos, peleándome con la administración, que ha externalizado en mí su sistema de cobro de impuestos, y eso hace que un buen número de horas del día las malgaste en calcular lo que le debo al Estado, en lugar de estar produciendo PIB en lo que mejor hago, que es mi trabajo, ellos con toda la razón del mundo me dicen, ¿y no pierdes tiempo en el bar discutiendo de política para nada? ¿Ese tiempo no te pesa? Tengo otra anécdota sensacional. Durante las manifestaciones del 11M, estaba llevando a un grupo de chinos por Barcelona y cuando vieron todas esas personas pernoctando a la intemperie enfrente de los edificios públicos como señal de protesta, los occidentales que iban en el grupo preguntaban, eso no lo podéis hacer en vuestro país, ¿eh? Ellos no contestaban, no entendían la pregunta, pero estaban fascinados. ¿No son pobres? No. Están aquí porque quieren, para protestar. Y en algún momento alguien preguntó, ¿qué estáis pensando? Y uno de ellos respondió, que toda esta gente debe necesitar mantas, linternas, paraguas, Coca-Colas. Esto es el famoso choque cultural, la capacidad que tenemos, los distintos seres humanos, de observar una misma realidad y llegar a conclusiones tan dispares. Y si queremos ser integradores, incluso diría complementarias. En fin, no quiero alargar mucho más el programa. Si os apetece que grabe un episodio explicando por qué la mayor parte de los extranjeros que hemos vivido en China pensamos que una democracia a la europea sería insostenible, me lo dejáis en los comentarios. También quizás sería interesante hablar de por qué los chinos no opinan o no opinan tan fácilmente de cualquier tema. Esto me lo preguntan a menudo a nivel empresa. ¿Por qué los chinos de mi oficina no opinan sobre nada, no se involucran en las decisiones? En el caso que he mencionado hoy, tuvimos que ir proactivamente a obtener su opinión. Si no, no es común que nos la regalen. Bueno, ahí lo dejo. Y sobre todo, espero que nadie se haya ofendido, solo son ideas, comentarios, nada más. Ojalá le encontréis el lado positivo a observar la realidad desde un punto de vista diferente. Este episodio, en general, en 10 minutos, no trata de explicar toda la realidad, solo agregar una nueva capa de comprensión, de entendimiento, para quien la valore. Os dejo hoy con una frase de Confucio, ahora que todos aquellos epidemiólogos y vulcanólogos están doctorando en estrategia militar en la Universidad a distancia de Sebastopol. Y la frase dice: la sabiduría consiste en saber que se sabe lo que se sabe y en saber que no se sabe lo que no se sabe. Gracias y hasta pronto.